Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La mañana de hoy Dios nos ha puesto en el corazón hablar de los tiempos de definición. Definir algo en nuestro corazón es fundamental. La dificultad que hay en definir algo siempre se va a presentar en nuestra vida, pero hay que hacerlo. Tenemos que definir y este es el mejor tiempo para definir. Vamos a ir a la palabra, al libro de Josué, capítulo 24, y vamos a ver en el versículo 13, y dice así la palabra de Dios: Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, estamos viviendo los tiempos más difíciles de la humanidad. Estamos viviendo en las postrimerías, y ¿cuál es uno de los grandes problemas? Sabemos mucho de Cristo, conocemos mucho de Cristo, pero hemos conocido a Cristo. No es lo mismo saber de Cristo que conocer de verdad a Cristo. Yo puedo conocer, y estamos en un tiempo en los cuales, hermanos, todos pueden reconocer quizás a Jesús hombre. Y a través de la historia, nosotros podemos ir fácilmente, la presencia de Jesucristo es comprobable históricamente. Vamos a la historia, vamos a la geografía, vamos a los escritos antiguos, vamos a los testimonios, y todos dan testimonio de Jesús hombre. Y es maravillosa la cantidad de información, y actualmente con todas estas cuestiones cibernéticas y con todo este cúmulo de información que está recibiendo la humanidad, estamos recibiendo mucho conocimiento de Jesús. Podemos ahí sí que enfocarnos, podemos ubicarnos en muchas de las cuestiones que antes quizás no estaban a nuestro alcance. Mucho conocemos, mucho de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Cuando no se conoce a Cristo, entonces todo aquel conocimiento histórico, todo aquel conocimiento de admiración quizás, porque Jesús es maravilloso y porque hizo gran... nos llega a una conclusión. Fue un gran maestro, fue alguien que enseñó mucho, fue alguien muy sabio, y eso lo sabe el mundo. Tiene conocimiento de Cristo, tiene conocimiento, pero no ha conocido a Cristo. Es importante entonces conocer verdaderamente a Cristo para poder entrar en su reino y poder hacer su voluntad. Es increíble, pero a través de la informática, hermanos, hay enormes bancos de información en el cual podemos documentar la vida de Jesús y decir, sí, de verdad existió. ¡Claro que existió! ¡Por supuesto que existió! Pues que hizo milagros, pues claro que los hizo. Pero estamos conociendo a Jesús de Nazaret, pero no al Cristo de la gloria. Porque al hablar del Cristo de la gloria, estamos hablando del ungido de Dios. Estamos hablando del Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús era un ser humano, igual que cualquiera de nosotros, el cual tenía características extraordinarias por el Espíritu que había en él, pero él tenía todas las características humanas. Entonces, esa parte de Jesús, esa figura de Jesús, ese perfil de Jesús, todos lo entienden. Y la gente cree, y ahí está la gente más perversa, aún los ateos creen que Jesucristo existió, por supuesto, pero no le creen a Él, no lo han conocido a Él. Dios se ha dado a conocer a través de los siglos, hermanos, al hombre de muchas maneras. Y el hombre no ha podido entender, es más, Dios escoge un pueblo, escoge al pueblo de Israel y lo va trayendo en una trayectoria muy particular, muy especial, muy específica para ellos, para poder trasladar sus sentimientos y sus pensamientos, y empieza a dotarle de una serie de experiencias, los cuales hacen o deberían de haber hecho que aquellos hombres afirmaran sus caminos y definir su vida realmente. Acá en este pasaje que estamos leyendo es sumamente interesante, porque acá en el capítulo 24 dice, leo versículo 1, y se reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Ahora viene, imaginemos, eso, hay un llamado a todo el pueblo, ya habían pasado el río, ya habían tomado posesión precisamente ahí de Siquem, que era una tierra que no les correspondía a ellos, sino que fue una tierra conquistada por Dios para ellos. Era parte de la tierra prometida que Dios había establecido para ese pueblo. Estamos hablando de ese plan divino que Dios establece. Y luego dice, versículo 2, y dijo José a todo el pueblo. Aquí es interesante, pero aquí hay un valle muy precioso en este lugar de Siquem, en donde se pudieron acomodar todas las familias, precisamente de Israel, un lugar adecuado en donde podía hablar con claridad Josué, y que fuera oído por todo el pueblo. Y llama a las autoridades de cada uno de ellos, y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Está hablando de parte de Dios. Está hablando no sus palabras, sino el sentimiento que Dios tiene, y dice, vuestros padres habitaron, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, ahí donde estaba Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí en esas tierras, hermanos, si vemos ahí Taré, donde estuvo Abraham y todo, ahí hablamos de tierras extrañas totalmente. Ahí había gente idólatra, porque de hecho por eso sacó Dios a Abraham de aquel lugar de idolatría, para poder llevarlo a un lugar más aislado, en donde Dios quería formar a un pueblo, establecer principios y valores a ese pueblo. Y dice, y servían a dioses extraños, y yo tomé a vuestro padre Abraham, recuerden que es Dios el que está hablando, es Josué el que está emitiendo palabras, pero es Dios el que está hablando. Y dice, y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y bueno, le dio a Isaac, ustedes conocen la historia de Isaac, Isaac dio a Jacob, y a Esaú el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hermanos, ustedes recuerdan la historia, aquella familia de Jacob, ahí donde nacen las tribus precisamente de Israel, por razones de hambre y necesidad, y por todos los desórdenes que ellos vivieron, tuvieron que ir a parar al final allá a Egipto, para poder tener provisiones y para poder subsistir de alguna manera. Hubo una decisión ahí, probablemente hubo mucho descuido, de otra manera Dios hubiera tomado quizás otras decisiones. Y aumenté la descendencia y le di a Isaac. Luego de ese, descendieron a Egipto, versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Ya Dios les había dado de alguna forma manutención ahí en Egipto. Allá ellos pudieron ahí afianzarse de algunos tesoros. Ahí ellos mantuvieron sus familias ahí en Egipto. Pero ahí había idolatría. Esto quiere decir que Israel no podía vivir allá en Israel, en Egipto. Porque esa tierra estaba llena de mucha maldad. Y a pesar de que fueron bien recibidos por aquella forma en que Dios estableció a través de José, el cual pudo, ahí sí que Dios lo ayudó, lo bendijo, y vino José y pudo ayudar a su familia y a toda la tribu que estaba llegando. Entonces viene y dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Después de que Dios consideró que era el tiempo, porque Israel no podía permanecer ahí. no podía adorar a Dios. Recuerden que la influencia de Egipto, que es igual que la influencia del mundo, estaba agobiando al pueblo de Israel. Además de eso, aquellos eran esclavos, al final terminaron de esclavos, porque terminó el poderío quizás de José, y empezaron a caer en esclavitudes, y entonces aquel pueblo estaba angustiado y necesitaban ser libre. Recuerden ustedes cuando Dios le dice a Moisés, anda y dile a Faraón que libere a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ahí es donde Dios iba a trabajar en el pueblo de Israel. Luego vemos y decimos, conforme hicieron por medio de él, os saqué. Versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres, y ustedes conocen la historia, se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo, y luego cuando los egipcios van pasando, pues son ahogados precisamente en las aguas. Viene Dios y empieza a narrarles aquí a través de Josué, cuál fue toda la estrategia divina, cuál fue todas aquellas fórmulas especiales para que el pueblo fuera libre. Dios les tenía preparado algo, porque Dios en este caso no le dijo, váyanse al desierto y a ver qué pasa. No, Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Dios les había ofrecido una tierra la cual ni siquiera ellos iban a conquistar. Dios se las tenía preparadas para ellos. Entonces, luego de algunas vicisitudes acá, ustedes pueden seguir leyendo en esta parte, pero luego vamos entonces avanzando, versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, y esto es a los dos reyes de los amorreos, y la venciste no con tu espada ni con tu arco, es que fue mi poder, dice el Señor. Dios estaba evidenciando al pueblo de que no eran sus capacidades, que no era por su bondad, que ellos no habían hecho nada, que Dios lo había hecho todo. Estaba formando en ellos una mentalidad la cual debería de generar en el pueblo de Israel una gratitud. Es que si a ti te empieza, es como los hijos, ¿verdad? Tal vez solo recordarte, mi hijo, mira, acordate que yo te di estudio, así dicen los papás muchas veces, ¿verdad? Te di estudio, mi hijo, y mira, yo trabajé por ti, mira, trabajaba horas extras, quizás para crear alguna conciencia de que aquel muchacho tome un buen camino, porque quizás anda desviado, y mira, hijo, ahí te tuve en casa, y ahí te protegí, ahí te ayudé, ¿qué te pasa, mi hijo? No estás valorando todo lo que has tenido. Eso es lo que Dios está tratando, recuerden que Dios es tan tierno, y está tratando de hacerle entender a su pueblo de que son sus hijos, y que él es su padre, y que quiere lo mejor para ellos, y que ellos no han tomado en cuenta, porque a pesar de todas estas circunstancias, ellos siguen adorando a otros dioses. Salieron de Egipto, pero no llegaron a adorar a Dios. Se adoraron a sí mismos, adoraron aún imágenes, y el cambio de vida que debió llevarse, Dios tuvo que tomar decisiones tan radicales como dejarlos 40 años en el desierto. Luego dice, y os di. Eso de os di es, te regalé, ahí te la puse enfrente. No solo te saqué de allá, te salvé del desierto, te liberé de las guerras que habían, te quité a los amorreos de enfrente. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida espiritual, hermano. Dios nos sacó, hermanos, de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud que provocan todas aquellas circunstancias que Satanás forma alrededor nuestro para destruirnos. Viene Dios y va creando vallas, va creando protección, va creando todos los medios para que nosotros no necesariamente seamos quizás ricos, pero sí podamos subsistir decentemente en este mundo. Entonces viene Dios y nos saca del mundo y nos promete algo. La tierra prometida está dedicada para ti y para mí. Solo que la tierra que Dios está estableciendo ahora para nosotros no es Canaán, esa tierra física que está ahí. Dios nos está ofreciendo algo más allá que la eternidad. La tierra prometida es la salvación. La tierra prometida es el vivir siempre, por siempre y para siempre y por la eternidad con Dios. ¡Aleluya! Este es el Canaán, en la Canaán que nosotros estamos, debemos de proyectarnos. Entonces, el pueblo de Israel llega y ve aquella tierra, y esa tierra era hermosa, y no les costó ni un centavo, porque ya ahí estaba listo todo, ya Dios tenía preparado. Y dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Es tremendo, porque en esta área donde estaban, ahí en Siquén, había mucha gente que había trabajado antes y había una posibilidad de sobrevivencia. Y luego dice, y la ciudad, dice, y no edificasteis en las cuales moráis. Ahí está, te di tu casa. Regaladita te la di. Ahí está, no te costó nada. Y las viñas y olivares que no plantasteis. ¿Qué cosa, hermano? Ya está todo preparado. Dios nos ha tenido acá y te ha traído al camino, y aquí Dios te trajo a una congregación de los santos, te ha traído donde hay hermanos, te ha traído donde hay una congregación, una iglesia, hay palabra, hay Biblia, hay manifestaciones del Espíritu, todo, y nada te ha costado, la salvación ahí está, y nada te ha costado. Ahora, ¿lo estás valorando? Porque ese es el tema. Quizás no hemos llegado a conocer a Cristo. Sabemos de Cristo. Igual que el mundo, la gente sabe de Cristo, pero no conoce a Cristo. Entonces tenemos que introducirnos de cómo conocer a Cristo para no caer en la misma situación que cayó el pueblo de Israel. Acá dice entonces, ahora pues, olivares que no plantasteis, ahí está, y coméis. Y Dios estuvo con ellos, les dio todo lo necesario. Ahora, mijo, ¿y qué te pasa, pues? ¿Ya viste que todo lo que te di? Como aquel padre que le dice, mira, mijo, ¿ya te diste cuenta los zapatos que tenés? ¿Ya te diste cuenta la ropa que tenés? ¿Ya te diste tu cuarto que tienes ahí? ¿Tu cama que tienes ahí? ¿Ya te diste cuenta de todo lo que te rodea? Ahí van los niños hasta en carro y todo, no tienen ni siquiera que caminar, ahí tienen una computadora a la disposición, ahí tienen luz, agua, ¿ya se dieron cuenta? Se lo digo hoy a los que están, a mis nietos que están acá, ¿ya se dieron cuenta? Ahora les pregunto yo, ¿y han trabajado ustedes por ello? ¿Qué han hecho? Nada. Como dicen, de la cama a la mesa, de la mesa al baño y del baño a la mesa otra vez, y de allá a la cama otra vez. Eso es lo que les está diciendo Dios al pueblo. No han hecho nada, y lo tienen todo. No es que Dios se lo esté sacando en cara. Lo que está diciendo es, valoren, señores, desen cuenta cuál es, quién soy yo para ustedes. Soy su padre. Les estoy demostrando que soy su padre. No es que esté diciendo, mira, aquí te lo saco en cara. Hay papás que sí lo sacan en cara. Pero Dios no le está sacando el cara al pueblo de Israel. Lo que está afirmando en el corazón de Israel es que Él es su padre y que ellos son sus hijos y que Dios está feliz y dispuesto para poder darles todo lo necesario. Cuando un padre es responsable, hermanos, cuando uno le da a un hijo, uno se siente satisfecho y feliz de haberle comprado unos zapatos nuevos, de haberle comprado lo necesario, de haber comprado su ropa, y uno dice, gracias Señor, porque pude darle a mi hijo. Igualmente Dios se siente satisfecho de darle algo a su pueblo. Dios habla entonces para que aquellos tomen conciencia. Ustedes no hicieron nada. Ahora viene y dice, ahora pues, temed a Jehová. Eso quiere decir, temed quiere decir, respéteme como papá, pues. No es que le tengan miedo al chicote, porque muchos de los jóvenes, muchos de los hijos, lo que tienen miedo es al chicote, nada más. Como quien dice, me va a caer con mi papá, o mi papá se va a enojar. No, hombre, este temor es un respeto a Dios, es un reconocimiento a sus grandes maravillas, a su potestad sobre todas las cosas, al respetar a su gloria infinita. Eso es lo que Dios les está pidiendo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Al final el beneficiado vas a ser tú, porque servir a Dios significa tener todo y más de lo que nosotros merecemos y necesitamos. Pero, ¿cómo quiere que Dios le sirva? Con integridad. Porque ese es el punto. Con integridad. ¿Y qué es integridad? Bueno, ahí estamos. Fallé, Señor. Y perdóname. Mira, Señor, aquí está. Me equivoqué en esto. Y ahí estamos.
Y bueno, mejor si no fallamos. Pero si hubiéramos fallado, en alguna manera poder estar a cuentas con Él continuamente. Y por eso dice, con integridad y en verdad. Es que Dios ama la verdad. Esa relación es la que Dios pretende con un hijo. Qué bonito es que un hijo venga con su padre y el padre pregunte, bueno, ¿y quién quebró este florero? Saber, fue el Chucho. Pasó corriendo por ahí y fue el Chucho. Y uno sucedió algo muy especial. Aquí habían algunas camaritas de control y acá en casa para ver vigilar los carros afuera y qué sé yo. Y los muchachos hicieron su travesura y ahí estaban todos ahí confabulados y hicieron algo por ahí. ¿Y quién fue? No fui yo. ¿Y vos fuiste? No fui yo. Bueno, vamos a revisar las cámaras a ver cómo está ahí el disco duro, qué nos dice. Entonces fuimos a las cámaras fácilmente, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Descubrimos que era un complot de todos. Había alguien que inició el paquete, alguien que empezó, provocó a otro, los otros provocaron a los otros, y cuando se les enseñó el video, ¡ah! Es que Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios tiene el video de tu vida entera. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Dios tiene, mire, está tomando todo. Entonces, ¿qué es lo que hubiera sido más agradable? ¿Ah? ¿Quién fue? A ver, ahora les pregunto a los muchachos que están aquí, ¿quién fue? Pues ahora ni modo, ya están descubiertos. Pero qué bonito hubiera sido que dijera, perdona, abuelito, yo fui el que hice esa travesura. ¡Ja! Mis respetos. Digo yo, este muchacho vale la pena. Pero mientras tanto, Dios quiere, entonces, con integridad y, como dice, y con verdad. Dios no puede ser burlado, así que tengan cuidado porque el disco duro de Dios está ahí arriba y fácilmente puede accesar a la información y Él la tiene en su mente porque Él conoce todas las cosas. Este ejemplo es real en nuestras vidas. Y dice, y sirvieron a nuestros padres y quitad, dice, de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Recordemos entonces que Abraham allá en las tierras allá sirvieron a otros dioses, luego viene Dios, los traen del otro lado del río, estaban ahí Jacob, luego son traídos a... Y en todos lados donde estuvo el pueblo de Israel, habían dioses, los dioses paganos, costumbres paganas, etcétera. Ahora, ellos habían sido contaminados, el pueblo de Israel ha sido contaminado. Igualmente nosotros, amados hermanos, en el mundo fuimos contaminados. Fuimos contaminados aún con las creencias de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en donde era normal la ouija, donde era normal leer cartas, en donde era normal ir al brujo, donde era normal celebrar los 9 días a los muertos, donde era normal los rezos ahí a los muertos, donde era normal todo eso. Todas esas costumbres paganas, hermanos, forman parte de una estructura social, de una estructura humana, la cual impregna nuestra vida. Y nosotros venimos contaminados, venimos a Cristo y venimos contaminados, y entonces vemos como normal o anormal. El pueblo de Israel entonces, Dios le había dado todo lo necesario, pero ellos seguían adorando otros ídolos. Y la pregunta es, ¿y tú sigues adorando otros ídolos? Ya estás acá. Estamos en Siquem, aquí está Josué, Dios hablando a través de Josué, y te pregunta, y bueno, ya te di todo y todo, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Cuando nosotros vemos este panorama, creo que es importante, porque cada uno de nosotros debemos de ver qué ídolos hay todavía. ¿Qué ídolos hay? Yo no sé. De repente hay todavía costumbres del mundo. De repente, como hemos dicho en muchas oportunidades, costumbres paganas, celebrar cumpleaños, celebrar la Navidad, celebrar cuestiones de esta naturaleza, estar todavía en reuniones sociales, las cuales son quizás aparentemente inofensivas, pero que son parte de una cultura pagana. y que se han impregnado en nuestra vida. Yo se los digo honestamente, yo crecí prácticamente evangélico, pero para mí era lo más natural tener el arbolito de Navidad, tener ahí a los regalitos el 24 en la noche. Y cuando encontré con esta verdad, me dio cierta tristeza y melancolía. Dije yo, ¿y qué aburrida va a ser ahora la Navidad? No, hombre, es que no es aburrida, es que ni siquiera hay Navidad. Nuestra Navidad es la natividad, que es el cuando Cristo nace en nosotros. Entonces, deja de tener sentido un árbol, deja de tener un par de ovejas, un par de cabros en un pesebre, deja de tener sentido todo ese tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque ya no es nuestra cultura. Es ahí donde empezamos a conocer a Cristo. Ya no conocemos mucho de Él, sino que le vamos a empezar a conocer a Él. Entonces, a Dios le interesaba que su pueblo lo conociera a Él por sus obras, por sus prodigios, por los beneficios que habían tenido de Él. Y luego, pues, que definieran en su corazón que era necesario sacar todos aquellos ídolos que habían ahí. Bueno, los ídolos hay de mil maneras. Se adora a los hijos, se adora a la mujer, se adora al marido, se adoran las cosas, se adora todo. Le hacemos culto a nuestro yo. Amamos y adoramos un estatus económico, un estatus social, un estatus intelectual. Y esos son nuestros ídolos. Qué bonito es cuando un padre, bonito para ti, decir, este mi hijo es graduado de la Universidad de Harvard. Sí, pues. Qué orgullo, ¿verdad? Es que sí, son las vanidades de este mundo, son los dioses. Aquel padre se siente orgulloso porque su retoño alcanzó un grado universitario, alcanzó un éxito, esos son los dioses. Cuando de alguna forma, pues tenemos cosas que llenen nuestro ego y nuestra vanidad, esos son los dioses. Costumbres paganas, sentimientos al mundo, amor a las cosas que están acá, y todos esos sentimientos, Dios quiere que los dejemos. ¿Por qué? Porque son temporales, porque se van a acabar, porque no tienen sentido, porque una noche de Navidad hay borrachos y se matan todos ahí, se destruyen, y hay pleitos, y hay degeneraciones sexuales, hay fiestas paganas dentro de todo esto, hay maldad dentro de todo esto, y después de las 12 de la noche, todos resultan borrachos peleándose y destruyéndose, porque esa es la corriente del mundo. Dios dice, saca esos ídolos, si de verdad me reconoces, ya te diste cuenta que lo que Dios, yo soy tu padre, yo quiero lo mejor para ti. A ti te conviene que saques esos ídolos de tu corazón y de tu mente. ¡Ya basta! Y nos entrega un parámetro, nos entrega un compendio de lo que a Dios le agrada y lo que te conviene. Porque eso es lo importante. No solo es que a Dios le agrada, es que a ti te conviene. Porque vas a tener de tu lado al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, y vamos a ser parte de Él con Cristo allá en la eternidad. Bueno, si quieres, esa es tu decisión. Por eso acá, la definición, por eso la enseñanza se llama tiempo de definición. Llega un momento en que Dios te pone contra la espada y la pared. ¿Querés o no querés? Yo ya te enseñé todo. Yo se lo dije una vez a mi hijo. Tal vez le contaba en otras oportunidades, cuando Junior pues tuvo algunas debilidades y tuvo que, de alguna manera, enfrentar, ahí sí que a Dios, en su vida. Llegó el momento en que él tenía 18 años, yo le dije, bueno Junior, le dije yo, ¿qué querés? Yo te quiero con todo mi corazón. Sos un hijo para mí especial. Tenés casa, tenés comida, tenés estudios si tú quieres más, tenés pues todo lo que necesitas. Eso sí, aquí en la casa hay una normativa y una regla. ¿Qué quieres? Ya tenés 18 años, ya tienes una carrera media. ¿Qué quieres? ¿O seguís a Dios y estás aquí o está tu libertad? Eso es lo que Dios está proponiéndonos continuamente en la vida. Ya mi responsabilidad de los 18 años ya llegó, le dije, y es necesario que tú tomes tus propias decisiones. Después de haber pasado una noche él llorando y yo también llorando sin él saberlo, lo confronté ante una realidad espiritual. Hijo, la decisión ya no es mía, mi responsabilidad llegó acá. Así es Dios. Nos tiene que llegar a un momento en la definición de nuestros sentimientos. Ya no podemos estar decidiendo por los demás. Ya no podemos estar tomando unas actitudes legalistas, actitudes de tipo, qué sé yo, persuasivas humanamente, sino que tenemos que enfrentar a cada cristiano, a cada hermano de la iglesia, a su realidad espiritual. Si tú eres hijo de Dios y reconoces a Dios y reconoces todos esos valores, pues ¿qué haces ahí sentado? Pues si quieres te vas. Yo creo que esta forma es bien importante porque define el corazón. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no están definidos, hermano. No sabe si quieren el mundo, no sabe si quieren la iglesia. Hay una inestabilidad, hay una lucha de valores dentro de ellos, porque no hay una convicción clara, no hay una convicción precisa. No han conocido a Cristo. Tienen información de Cristo, conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Acá Dios está dando a conocer a su pueblo para ver si se despierta algún interés, se despierta alguna conciencia y aquellos puedan reconocer y decir, bueno, voy a escoger. Pues esa mañana maravillosa después de llanto con mi hijo, él se quedó a dormir en un carro porque no se animaba ni siquiera a hablarme. Yo me quedé en un sillón de la sala con el corazón deshecho, porque yo sabía que la decisión que iba a tener no era nada fácil, pero el otro día nos levanto de mañana y le digo, hijo, la decisión es tuya. Así es Dios, hermanos. Y él se agacha y empieza a derramar sus lágrimas y me da un abrazo y me dice, papá, me dijo, este es mi lugar. Aquí estoy yo. Y aunque sea difícil quizás para mí poder seguir el camino de Dios, aunque me sea tenga muchos problemas y debilidades dentro de mí, yo voy a luchar y voy a seguir adelante porque entiendo que esta es mi casa, entiendo que tú eres mi padre, entiendo que me amás. Yo quiero seguir acá y me voy a acoplar a la normativa de la casa. Bueno, el tiempo dirá muchas cosas. Hasta el día de hoy, yo veo la gloria de Dios, no en alguien forzado, sino en alguien natural y espontáneo, en cuanto a la búsqueda de Dios. No tengo que decir yo, oren hijos, no, ya, es decisión de cada quien, no tengo que decir ayunen hijos, no tengo que decir nada, es una decisión muy personal. Entonces acá dice, ahora temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron a vuestros padres al lado del río de Egipto, y servid a Jehová. Eso es lo que Dios está definiendo. Defínanse, señores. Miren hermanos, si tú quieres de verdad usar minifalda, jovencita, si tú quieres estar trincada con los pantalones esos de stretchy, y quieres enseñar lo que tienes o lo que no tienes, y quieres ir a parrandear, quieres ir a discotequear, y tú joven pues quieres ir a echarte los tragos, ¡adelante! Si no es suficiente para ti el conocimiento que hemos tratado de trasladar a tu corazón y a tu vida, si no es suficiente, no estás convencido y la iglesia te aburre y ya eres mayor de edad, toma tu decisión, anda a probar la vida. El padre del hijo pródigo no le dijo, no, mijito, quédate aquí, mira, no, ¿te querés venir, mijo? Ahí estamos, le dijo. El padre se entristeció, pero le dio la libertad. Hermanos, creo que cada uno de nosotros está hoy en el momento de su libertad. ¿Para qué? Para definir. El punto en donde Dios nos ubica es para poder definir aquí o allá. Aquí o allá. Esto quiero y esto no quiero. Entonces, a veces nosotros quisiéramos retener a nuestros hijos que quizás ya tienen 40 años en la casa y decir, tiene que estar aquí, mijo. Si no quiere, está amargado. Llega a la iglesia, llega y haciendo caras. Está empurrado, está ahí con gestos desagradables, porque está oyendo un mensaje, ya qué aburrido, es que lo mismo dicen, lo mismo hacen. No encuentra los tesoros, no encuentra la armonía con Dios, no encuentra la empatía, no encuentra el carisma para poder relacionarse con lo espiritual. Le caen mal los hermanos, le caen mal las decisiones, le caen mal los mensajes, le caen mal los cantos, todo le cae mal. Pues decide. Tal vez los niños todavía están en una edad en que podemos nosotros mantener. Pero si tu hijo es mayor de edad y quiere otra cosa, déjalo libre. Si es de Dios, quizás regrese como el hijo pródigo. Y si no es de Dios, no te quites la vida. Dios quiere que saquemos esos ídolos de nuestro corazón. Dice entonces, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, ahí está el punto. Y usted dice, no, es que eso es servir a Dios, voy a perder la oportunidad de mi vida. Empiezan las patojas, se mira en el espejo y dice, qué bella soy, ¿verdad? ¿Cómo, qué desperdicio, va? ¿Cómo desperdiciar mi juventud? Mira las piernas que tengo, qué belleza. ¿Cómo lo desperdiciar en la iglesia? Con un gabán ahí hasta abajo. No, hombre, que me miren. Pues date, conoce, busca al mundo. Haz lo que quieras en tu vida. Es el momento de tu definición. Ah, hermano, tan cruel usted. Hermano, pero usted para qué quiere tener lobos en su casa, que le van a quitar la bendición, que te van a quitar el ánimo, que te van a perder a hacer tu fe y que quizás te hagan caer. No, es tiempo de definición. ¿Por qué queremos tener en la iglesia atrapada gente por un privilegio? Recuerdo de una persona ahí en Estados Unidos que me decía, mi hermano, yo estoy contento con la palabra que estoy oyendo, me decía. Y mire, llegó ahí con nosotros y yo quiero esto, me dice. ¿Y qué pasa? Le digo, ¿qué le impide? Es que dice que yo soy encargado de no sé qué allá, ma. Yo soy diácono allá en la iglesia, otra donde estoy, y aquí no voy a hacer nada. Bueno, quédate allá, le dije, ahí estamos. Cuando definas en tu corazón qué es lo correcto, ahí estamos. Creo que el valorar a Dios, valorar la paternidad, el reconocer la paternidad de Dios en nuestra vida, tenemos que entrar en el camino de la definición. Tiempos de definición. Amén, hermanos. Unos antes, otros después, pero necesitamos entrar en esa definición. Entonces aquí Dios los deja en libertad, si se dan cuenta. Y si mal os parece servir a Jehová, como que dice, si no te convence lo que estás oyendo. Si para ti te parece obsoleto, te parece retrógrado, te parece anacrónico, te parece vulgar, te parece sin sentido. ¿Y qué sentido tiene que amontonemos un montón de gente para llenar una iglesia y decir, bueno, miren que tenemos cuántos miles de gente acá, cuando nadie está haciendo la voluntad de Dios, nadie ha dejado sus ídolos, sigue idolatrando lo mismo? Por eso Dios dice, dejad los ídolos. Esa es una palabra con autoridad definida, sin forzar nada, porque aquí le está dando la libertad a Dios. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahí estamos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Si Jesús no vino a pelear, hermano. Los que peleaban eran los fariseos. Los que peleaban eran los fariseos, los saduceos. Los que peleaban eran los escribas, los maestros de la ley. Ellos eran los que peleaban. Jesús no vino a pelear. Jesús vino a entregar un mensaje de fe, de amor, de esperanza, de paz, de ayuda. ¿Pero qué encontró? Un tropiezo en ellos, porque ellos encontraron un tropiezo en Jesús. ¿Por qué? Porque era la luz, y la luz evidenciaba sus males. ¿Por qué nos sentimos incómodos dentro de la iglesia? Porque aquí hay luz, y aquí nuestros males se ven, nuestros males se evidencian. Acá entonces sigue diciendo, y si mal os parece, escogeos hoy a quien sirváis, pues. No hay problema, no hay compromiso. Mi hijo, ya te di todo el conocimiento, te di todo el estudio, ya tenés tu cédula, tu DPI, tenés tu tarjeta de identificación personal, sos libre, mi hijo. Bueno, que él no se quiere ir porque ni modo, sabe que tiene la comida ahí segura, pero si quiere la comida segura, que guarde los mandamientos de Dios, que se quiten los ídolos, porque si quiere tener los beneficios de las bendiciones de Dios, también debe tener las obligaciones que corresponden a un hijo de Dios. Pero, ahí está, tú tienes todo el derecho. Cualquier hermano de la iglesia vivando la fe. Hermanos, ¿por qué nos ponemos a criticar? Ahí quieres echar un comentario ahí por internet, que no me gusta, que no me parece, que muy estricto, que ya volvieron a la ley. Bueno, si eres libre, por amor de Dios, hombre. Si tú sientes que aquí hay ley, que aquí estamos apretando, que aquí somos igual que antes, que siguen predicando lo mismo, ¡aleluya! Y lo vamos a seguir predicando para la gloria de Dios y para beneficio de los que sí quieren entrar al reino de los cielos. Pero si tú dices, no, es que ahí son muy, muy groseros de una vez. No, hombre, es que la palabra es la palabra y estamos predicando no grosería, sino la palabra de Dios. Te guste o no te guste. Entonces, la definición viene en este momento. Entonces, ¿quieres o no quieres? Y si tu hermano esta mañana decides con esto, esta enseñanza, definir tu corazón, amén, hermano. Pero ¿por qué sigues juzgando? Te estás condenando a ti mismo. Porque cuando tú juzgas un mensaje, cuando tú juzgas una palabra, cuando tú juzgas a un siervo, cuando tú juzgas a los hermanos de la iglesia, cuando tú juzgas todas estas cosas, tú te estás echando ascuas de fuego en la cabeza. Te estás autodestruyendo. No, hombre, sé libre. Si allá en la calle hay whisky, vodka, allá hay vinos finos, allá hay vinos, mujeres y canción. Ahí está, punto. Eso es lo que el mundo ofrece. ¡Adelante! ¿Qué va a pasar más adelante? Pues, cada quien, si encontraste tu vida ahí, el que haya su vida aquí en este mundo, dijo Jesús, la perderá para allá arriba, y el que la pierde por mi causa, para vida eterna, la ganará. ¿Estás convencido? Porque si estás convencido, no discutas, no argumentes la palabra, no juzgues lo que no debes de juzgar y lo que no conoces. ¿Ustedes por qué me juzgan? Dice el Señor Jesús, ustedes me juzgan porque no me conocen. Ustedes no saben que yo vengo del Padre y que el Padre me envió a mí, pues no lo sabemos. De plano que no lo sabían y por eso querían destruirlo porque no lo sabían. El pueblo de Israel estuvo allí con Jesús, lo tuvieron frente a frente, comieron con él, recibieron los beneficios de él, recibieron y creyeron en un maestro, pero nunca creyeron en un redentor, nunca creyeron que él era el Hijo de Dios, que llegaba como el más que un profeta, llegaba como el Salvador de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Dios decide, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí estamos, presentes en la lucha, como hijos de Dios. Tampoco, hermanos, hicimos algún trabajo para esos olivares. Tampoco esos cultivos, ni esta casa. Venimos a caer parados, hermanos, en el reino de los cielos, en las leyes y principios de Dios, y deleitémonos, hermanos, en esos sentimientos, deleitémonos en la ley de Dios, deleitémonos en el consejo de la palabra, deleitémonos en cada una de las cosas que Dios tiene establecidas para que tú seas victorioso aquí y por la eternidad. Es que no es gracia andar parrandeando en la noche a las 2, 3 de la mañana, borracho ahí en el camino. Te van a quitar una oreja, te van a quitar un ojo, te van a matar, y te van a robar la billetera, te van a hacer cualquier cosa. No es gracia estar en esa comunión con el mundo mientras existen riesgos materiales y principalmente espirituales. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses... ¿A quién sirvieron vuestros padres? Ahí estamos. ¿Quieres seguir celebrando cumpleaños, navidades y acabo de año y quieres seguir ahí el día del cariño y si quieres seguir ahí que el día de tu madre, que la tuya, que el papá y que... ¡Ahí estamos! ¿Cuál es el problema? ¡Adelante! Esos son los dioses de tus padres. Esos son los dioses que allá conocimos. Pero aquí. Aquí es diferente. Aquí entramos a otra cultura, a otra forma de pensar, a otro enfoque en la vida. Y eso es lo que no han entendido. Entonces queremos traer, recuerden aquellos israelitas que tenían guardados ahí unos ídolos, aún en Jacob cuando llegó ahí estaba la mujer y ahí llegaron otros que tenían guardados unos ídolos ahí que habían jalado de otros lados, también de Egipto jalaron otros ídolos y no los querían soltar. Es que cuesta a veces soltar eso. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando estaba hace como unos 30 años, 30 y pico de años, en una iglesia, un gran retiro espiritual, y vino un hotel deluxe, y qué sé yo, maravilloso, y ahí estaban todos los ujieres, bien elegantes y todo, y bueno, yo estaba buscando a Dios, no estaba viendo hombres. Fuimos con Dora a un retiro muy, 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 muy bonito, muy arreglado, muy ordenado. Y en el hotel donde estábamos, recuerdo que llegué y me salí un rato de la reunión porque quería arreglar algo. No sé qué fui a traer allá al hotel. Y cuando llego, en el cuarto de la par estaba entreabierto y cuando dije, hola, está abierto aquí, y así me abrí la puerta. Ahí estaba uno de los hermanos Ujieres echándose su cigarrito. Y estaba con una Cuba Libre ahí, su highball, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué pasa? Le digo yo, y no estamos en el retiro. Hermano, un momento de relax, un poquito de mundo dentro de esto, pues no cae nada bien. Ya voy a estar por allá, me dijo. Gloria a Dios. Dije yo, ¡ta, hombre! Ese es nuestro problema. Que queremos traer el mundo a este nuevo campamento. Y es ahí donde no es posible servir a dos señores. O se sirve al mundo o se sirve a Dios. No hay alternativa. Dios es categórico. Si quieres gozar de los beneficios de este reino, tienes que vivir conforme la normativa de este reino. Si tú quieres vivir de acuerdo al mundo, éntrale al mundo. Sé feliz allá. Gózala si quieres. Que no te lo garantizo que goces muy bien. Y si eres de Dios, vas a regresar apaleado. Vas a regresar frustrado. Te vas a dar cuenta que lo que maravilloso que pensabas no es nada una noche de placer contra una vida de desgracia. Así de fácil, un vicio que adquieres, el cual no te puedes despojar de él. Acá entonces dice, y si mal os pareciere ser viejo, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos con cuya tierra habitáis. Pero yo sí estoy definido, dice Josué. Yo no tengo problema, dijo. Ahí sí que el que quiera seguirme, que me siga. Yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No puedo obligar a nadie más. Y mi casa son mi esposa, yo y tal vez los hijos menores de edad. Ya, y a los mayores de edad que quieran integrarse al Espíritu. Y de ahí para allá, cada quien tiene que definir. Así que, hermanos, no forcemos a nadie, porque son tiempos de definición. Todos conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús. En la medida en que nosotros vamos introduciéndonos por la fe, en este camino de esperanza, Vamos identificando los beneficios de Dios para nuestra vida. Vamos descubriendo quién es Cristo. Entonces ya no solo sabemos de Él, sino que le conocemos. Dice que no es lo mismo verla venir que estar frente a ella. A veces uno puede creer que alguien es buena gente o que alguien es enojado. A veces hay mis hermanos que... A mí me gusta hablar algunas veces serio y definido en algo, con la sinceridad del caso. Es que el hermano es enojado. No, hombre, si vieran que soy un amor de gente. Solo conózcanos. Y van a ver que se borra la imagen de un ogro y se convierte en un amigo, porque somos amigos. Lo único que somos amigos que decimos la verdad. Somos amigos que no ocultamos lo que llevamos con hipocresía para ustedes. Somos amigos que quieren el beneficio de ustedes y no la perdición de ustedes. Entonces, muchas veces nosotros creemos y formamos una imagen de Jesucristo, solo como que dice el Jesús, qué bonito era. Es el Jesús hombre. Ahí estamos, ahí anduvo en las calles y polvorientas y qué sé yo, hizo milagros. Jesús hombre, ahí estamos. Pero el Jesús que yo quiero conocer es al Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Cristo quiere decir ungido de Dios. Dedicado, quiere decir esto. Para morir en una cruz. Para que a través de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario, yo hoy alcance la paz que me da el perdón de mis pecados. La paz que me da la restauración de la relación con Dios, que es a través de Jesucristo. El poder restaurar todas las cosas. El poder restaurar aquellos valores que Dios quiere en mi vida. Y en la medida entonces que voy escudriñando las Escrituras, dice el Señor, el mismo Señor Jesucristo, escudriña las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabra de vida eterna. Y ellas dan testimonio quién soy yo. ¡Métete en la Biblia! Navega en la Biblia, sumérgete, nada en las profundidades de la palabra de Dios, y vas a empezar a descubrir que no solo son las olas de la superficie. Cuando uno va y se sumerge en una profundidad del mar. Ahí hay corales preciosos. Ahí hay medusas maravillosas. Ahí hay estrellas de mar. Hay una vida ahí que no es que uno no se imagina. Tú no te imaginas que lo que hay debajo de hay mantarrayas bellísimas. Hay tantas algas preciosas, hay plantas marinas que están en las profundidades del mar. ¿Pero cómo las voy a descubrir? Tengo que ponerme mi traje de buzo y tengo que sumergirme dentro de aquel mar. Y luego voy a empezar a descubrir, ¡ala! Dice uno, ¡qué maravilloso! Y este coral, ¿cómo? Y de repente se atraviesa un pececito amarillo con azul y negro del otro lado, con una de sus aletas, y dice uno, Dios mío, ¿a qué hora se te ocurrió hacer esto? Así vamos descubriendo la palabra de Dios. Nos sumergimos dentro de la palabra y empezamos a descubrir valores que no nos imaginábamos. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. A través de este conocimiento viene el clamor a Dios y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, profundas que tú no conoces. ¿Cuál es realmente el objetivo de tu vida dentro de la iglesia? Dios te lleva hasta un momento en el cual ya dice, ya basta de aprendizaje. Ya basta. Es como que alguien esté estudiando un bachillerato, y el bachillerato, pues, son y no son nada. Porque un bachiller es y no es nada. ¿Y qué pasa cuando llega a graduarse de bachiller? Le dice, bueno, ¿qué carrera vas a escoger? Le dice. Yo pienso que, bueno, a mí me gusta la ingeniería, a mí me gusta, qué sé yo, tiene que escoger algo, porque como bachiller no se va a quedar, sabe de todo, pero no es nada. Igualmente, tú puedes tener el conocimiento, pero no has alcanzado el dedicarte espiritualmente a Dios. Dios quiere personas dedicadas a Él, y para eso tenemos que tomar una definición en nuestro corazón. El pueblo de Israel, hermanos, muchas veces prometió muchas cosas, prometió aquí, porque ustedes pueden ver acá, y dice, porque Jehová nuestro Dios. Entonces el pueblo respondió, oigan, qué cosa más, uno dice, qué gente más se convenció. A veces uno cree que alguien ya está convencido. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal aconseja que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué garbo, hermano. Así decimos, no, yo nunca voy a dejar a Dios. Y yo voy, y qué sé yo. Ay, hermano. Y dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros de los... Bien, estaban, sí sabían, nos sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, y ahí, bueno, hizo señales y arrojó a los delantes a los enemigos, y el pueblo entonces dice, bueno, pues entonces síganme pues, sigamos adelante. Más adelante, ahí en el libro de Reyes, voy a terminar con esto, capítulo 18, sucede, el mismo pueblo de Israel, en una época un poco más adelante, dice Primera Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí había una especie de areopa, una especie de anfiteatro para poder hablar, para que lo oyeran todos en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Le vuelve a hacer la misma pregunta que hizo Josué. Y no habían prometido, no habían jurado que iban a seguir a Dios, que iban a buscar a Dios. Cuando nosotros venimos, hermanos, yo quiero bautizarme porque yo quiero entregar mi vida a Cristo y entregarle todos mis pensamientos y entregar mi deseo. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Aquí confieso públicamente. Y al rato tenemos que estar diciendo, ¿y qué pienso otra vez? Aquí Elías, hermanos, vuelve a decir... ¿Hasta cuándo viene Elías y acercándose Elías a todo el pueblo? Porque Acab los convocó, pero el que dio el mensaje de parte de Dios era el profeta Elías, que estaba hablando de parte de Dios. Dios le vuelve a hablar al pueblo, porque el pueblo sigue siendo igual. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ahí se había encontrado otros dioses, y si Baal... Iden por de él, tranquilos, les vuelve a dar la libertad, porque aquellos quizás religiosamente o forzados o emocionados por las obras de Dios habían seguido. Y el pueblo no respondió palabras, se quedaron mudos, hermano, Habían ahí 450 gente, dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Como quien dice, miren, tal vez somos débiles, tal vez la iglesia ayudando a la fe, hermanos, es débil, somos poquitos, somos pobres, hermano, ahí ajustando a ver cómo podemos hacer las cosas, quizás no tenemos lujos, hermanos, en iglesia, hermanos, pobres, necesitados. Entonces, y Baal, ese sí, hermano, tiene auditorium de lujo, tienen, hermanos, todo un sistema para poder hacer sus cultos, maravilloso, hermanos, auditorium de 10,000, 15,000 gentes, hermanos, los pastores viajando en jets, viajando ahí en aviones privados, hermanos, en limusinas de lujo. Aquí no, hermanos, aquí estamos pobrecitos. Entonces, así dice Elías, bueno, como que dice que los que decimos la verdad nos quedamos poquitos, ¿verdad? Yo aquí me quedé solito, dice. Y ahí hay 450 sacerdotes de Baal. Pues si quieren se van con ellos, porque ahí sí es alegre la cosa, ¿va? Aquí quizás es triste. Quizás nuestra iglesia le parezca triste a muchos. Pero aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Elías era un siervo de Dios. Y Elías le dice, escojan. Aquel pueblo se cayó, porque el que calla, otorga. Amado hermano, ¿cuál es tu situación? Estamos en tiempos de definición. Conoces mucho de Cristo, pero no conoces a Cristo. Es necesario que conozcas a Cristo para poder amar a Cristo y obedecer a Cristo. No se puede seguir a alguien que no se le entiende. ¿Y a quién iremos? Y si no hay quien nos enseñe, pues ¿a quién vamos a seguir? Pero para eso está la palabra, para eso estamos enseñando. Pero la libertad ahí está, hermano. No te sientas presionado, coaccionado por nadie. Si tú eres mayor de edad, si tú has recibido doctrina, si tú has estado en la iglesia, es tiempo de definición. Anda a probar el mundo, y si el mundo te acepta, encontraste tu lugar. Si el mundo te rechaza, te esperamos con los brazos abiertos. Pero lo más importante es que evites el riesgo que hay de poder contaminar más tu vida y destruirte y venir quizás paralítico, quizás venir fracasado, quizás tener que venir con grandes aflicciones. Alguien decía, es que fíjese que tengo un problema, hermano, porque estuve en el mundo y tengo 10 hijos. Ah, ¿y cuál es el problema? Así que cada hijo es de diferente mujer, ¿verdad? Y ahora tengo 10 bocas que mantener. Tu problema, ahí estamos. Si quieres venir con 10 hijos y todo, pues bueno, si eres hijo, tendrás que enfrentar tu problema. Pero la misericordia de Dios siempre estará presente en nosotros. Amados hermanos, que Dios pueda de verdad confirmar esa decisión que hoy tomes en tu vida. De las decisiones de hoy dependen los efectos del mañana. Creo que Dios nos ha hablado. Creo que Dios es claro, hermano. Tal vez eso es lo que quisiera el hombre, que Dios fuera diplomático. Dios no fue diplomático, hermano. La diplomacia es una escuela humana. La diplomacia es una escuela satánica, porque es la hipocresía disfrazada con ciertos estilos. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Define tu vida. Porque Dios no acepta medios cristianos. Porque un medio cristiano es un medio idólatra también. Mitad, mitad. Y Dios no acepta mitades. Dios quiere todo tu corazón. Y tú quieres definir en tu corazón a quién seguir. Hoy es tu oportunidad. Ah, hermano, y nos deja así sueltos. Nos deja así en el aire. No. Ya hemos predicado suficiente para que cada quien tome sus propias decisiones. Dios no está diciendo, váyanse y yo estoy feliz de la vida. No, no. Un día Jesús se para, se sienta ahí en las orillas de Jerusalén y empieza a llorar. ¿Y cuál es la razón del llanto de Jesús? Que brotaba de lo más profundo, de esa intimidad que Cristo tenía ahí dentro de su corazón. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, dice, quise guardaros como la gallina guarda sus polluelos, y no quisisteis? Y Jesús se lamentó, porque Dios dice que quisiera que todas las almas procedan al arrepentimiento. Pero la decisión
es tuya. La definición es tuya. Cristo ya hizo todo y pagó todo el precio, toda la factura está pagada. Ahora por fe, acerquémonos a Dios y vivamos para Él y servirle con todo el corazón. Que Dios te bendiga en esta tarde. Espero que esta enseñanza cree conciencia en nuestra vida de seguir adelante al camino de la eternidad. Hasta la eternidad con Jesucristo y ánimo, iglesia. El Señor vive y permanece para siempre. Y un día estaremos también en su presencia, si somos capaces de definir nuestro corazón. Amén y amén.